Bé, continuarem aquesta sessió de primera hora del matí, després hi haurà un debat. I també és un plaer per mi presentar-los a Anna Longoni, que és escriptora i doctora en arts per la Universitat de Buenos Aires. És professora de teoria dels mitjans de comunicació i de la cultura a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Buenos Aires i dicta també seminaris sobre art i política a la UBA, el programa d'estudis independents del MACBA i altres universitats. Dirigeix el projecte d'investigació Entre el terror i la fiesta, Entre el terror i la fiesta, producciones artísticas y medios masivos en dictadura y postdictadura a l'Instituto de Investigaciones Gino Germani en la Facultat de Ciències Socials. Ha publicat, entre d'altres treballs, els llibres de los poetas malditos del videoclip del 98, de, del Ditela Tucumán Arde del 2000, l'estudi preliminar al llibre d'Òscar Masota Revolució en el Arte del 2004, un dels capítols de l'antologia editada per Kartenstein Listen Here Now, Argentine Art of the 60s, Writings of the Avant-Garde del 2004, Traiciones, la figura del traïdor en los relatos acerca de los sobrevivientes de la repressión, publicat a Buenos Aires el 2007, el volum col·lectiu El Siluetazo, també del 2008, Conceptualismos del Sur, Sur-Sul, de Buenos Aires del 2010, i Roberto Jacobi, El deseo nazi del derrumbe. Va ser curadora de l'exposició Roberto Jacobi, El deseo nazi del derrumbe, que és el seu treball, al Museu de Reina Sofia, l'any 2011, perdó, i la seva obra de teatre, La Xira, es va estrenar el 2004, dirigida per Anna Alvarado. Per tant, és també dramaturga, que diuen els alemanys, és escriptor. I va ser inclosa a l'antologia Nuevo Teatro Argentino Dramaturgias l'any 2007. Des d'aquest moment impulsa la seva formació a la Red de Conceptualismos del Sur, plataforma col·lectiva de pensament i presa de possessió que aglutina prop de 50 artistes i investigadors d'Amèrica Llatina i d'Europa. Jo li volia agrair molt, que gràcies per haver invitat a la nostra invitació, i en aquest moment parlarà de polítiques d'arxivo des de la Red Conceptualismos del Sur, l'experiència de l'arxiu en uso de Roberto Jacobi. Gràcies, Anna.
Bueno, buenos días a todos y todas. Empiezo también agradeciendo la invitación, Xavier, Cristina, por haberme traído hasta acá nuevamente. Lo que voy a presentar creo que va a armar un buen contrapunto y un buen diálogo con lo que acaba de, el ejercicio de pensamiento que acaba de formular Sueli. Va a ser, sin embargo, en un registro quizás muchísimo más concreto y quizás por eso pueda sonar un poco más banal y pedestre respecto de los temas y los problemas que plantea. Pero también encuentro que esa pregunta final que ella dejó formulada, esta pregunta sobre archivos para activar poéticas, es una pregunta que me interpela de manera muy directa respecto de las potencialidades y los límites de las experiencias que ahora les voy a relatar. Les cuento un poco, preferiría no leer una conferencia, sino más bien sintetizar algunos puntos y quizás abrir un diálogo. Lo que voy a hacer es sintéticamente presentar lo que es la Red Conceptualismos del Sur para aquellos de ustedes que no tengan noticia de, este experimento. Y también de las políticas de archivo que se impulsan desde la red, y concretamente quería presentar algunas iniciativas de archivo que se vienen desarrollando desde el 2007 para llegar finalmente a exponer con un poquito más de detalle lo que fue el archivo en uso de, que generamos en torno a los documentos del artista y sociólogo argentino Roberto Jacobi. Hubiese querido poner el archivo en uso aquí en, a disposición de ustedes. De hecho, lo tengo en mi computadora, sé que si alguno quiere luego explorarlo, está disponible, pero por cuestiones técnicas de formato del monitor, eso era imposible, así que lo que hice fue preparar un mero PowerPoint, pero quisiera que sepan que está disponible el archivo para copiarlo incluso y disponerlo aquí mismo. Y por último, quería plantear tres grandes inquietudes o problemas que veo de estas experiencias que estamos llevando a cabo desde la red. Querría también empezar mencionando el carácter necesariamente colectivo de todo lo que voy aquí a relatar, tanto las elaboraciones de carácter más teórico o político, como también los proyectos concretos de elaboración y puesta en actividad de proyectos que aquí presento. Entre otros, participaron en estas elaboraciones la propia Sueli Rolnik y también Joaquín Barrientos, que está aquí, también aquí en la sala, entre muchas otras personas que integramos esta red. Y por lo tanto, también quisiera que lo que yo digo, si bien lo digo a título personal, es parte de esta suerte de plataforma colectiva de pensamiento que venimos sosteniendo a los tumbos desde hace ya 5 años. La red concretamente nació en el año 2007 y aquí muy cerca, en Barcelona, a partir de la inquietud que nos produjo a un conjunto de investigadores latinoamericanos el hecho de que nos terminábamos conociendo, como cuando la conocía la propia Sueli, en convocatorias que se hacían desde Europa, fundamentalmente desde España, y que había una desconexión muy grande entre nosotros, a pesar de que estábamos impulsando proyectos con muchísima sintonía y afinidad. Entonces, partimos de querer romper con esa lógica e impulsar un agrupamiento desde la absoluta carencia de recursos, tratando de parasitar algunas convocatorias o gestionar algunos apoyos, pero en general desde la carencia de recursos, y constituimos esta suerte de lo que se define como una plataforma de trabajo, de pensamiento y de toma de posición colectiva. Ese grupo inicial de investigadores y de también artistas, porque la integran varios artistas de los 60-70 justamente, como bueno, Clemente Padín, del que voy a hablar enseguida, Felipe Ehrenberg de México, Graciela Carnevale de Argentina, Juan Carlos Romero de Argentina también, estamos, digamos, en común preocupados por la necesidad de intervenir políticamente en los procesos de neutralización del potencial crítico de un conjunto de prácticas que han venido a ser nombradas como conceptualismos ideológicos o políticos, como bien planteó Sueli recién, que tuvieron lugar en América Latina a partir de la década de los 60. Lo que pretendía o pretende la red tenía que ver con contribuir en este territorio de apropiaciones, de reactivaciones, de ese conjunto de experiencias disímiles, poéticas y políticas, a estas pugnas por definir el sentido de aquellas experiencias, a la reactivación de la potencia crítica que estuvo, como Sueli también mencionó recién, desarticulada por la violencia de Estado. A la vez nos instalábamos en un territorio atravesado por esta política desde el mercado, pero también desde muchas instituciones, museos, colecciones, instituciones públicas y privadas del sistema internacional del arte, que en este momento están, digamos, estableciendo una fuerte disputa en torno a los modos en que esas prácticas adquieren visibilidad, pertenencia y gestión, ¿no? Por supuesto, los archivos se inscriben claramente dentro de esta puja por definir patrimonios, sentidos, historias. En ese punto, para hacerla más corta, definimos como 4 grandes zonas de intervención de la red que están fuertemente articuladas entre sí. Sería muy difícil encontrar un proyecto de la red que no contenga estas 4 dimensiones. Una tiene que ver con las políticas de investigación. Claramente, por más que muchos de nosotros tenemos pertenencia universitaria, definimos que, ante todo, nuestros proyectos de investigación se definen como un ejercicio político y no meramente académico. Para nosotros investigar tiene que ver con restituir, con nombrar, con producir sentido en torno a un conjunto de experiencias poético-políticas cuya potencia crítica ha sido anulada, desactivada, metida debajo de la alfombra. Por otro lado, en América Latina y quizás en todos lados, quizás sea una verdad de perogrullo lo que voy a decir, pero me parece importante reafirmarlo, la investigación genera archivos, es decir, encuentra restos documentales, les da legibilidad, valora y también llama la atención sobre esos restos que en América Latina fundamentalmente están en peligro inminente y concreto de perderse. Frente a esa urgencia es que también intervenimos. Y en ese punto, el segundo eje de intervención de la red tiene que ver con las políticas de archivo, que es el aspecto en el que me voy a concentrar hoy. Digamos, intentamos desde la red generar, pero también apoyar, iniciativas que nos exceden completamente, que necesitan varias vidas y varios cuerpos más que los nuestros, iniciativas de constitución, de preservación y de derecho al uso público de los archivos. Nos importa mucho la socialización de esos acervos documentales conectados con estas experiencias que menciono, y por lo tanto la red apuesta siempre a generar circuitos de socialización de esos documentos. El tercer aspecto tiene que ver con esto que Sueli también contextualizó recién, de modo que no me voy a detener mucho en esto, la producción de memoria de la experiencia, ¿sí? Es decir, no basta con reponer los documentos, sino que hay que generar condiciones para que esos documentos producidos puedan ser reactivados en su potencia crítica, contextualizados, puestos en relación, ¿sí? Y por lo tanto es indispensable recuperar el registro sensible de esa experiencia, los afectos que de ellas devienen como una forma de intervención directa contra el olvido. Y conectado a esto último, el cuarto eje tiene que ver con experimentos concretos de activación, estrategias de acción, como dijiste recién, de sublime acción, me encantó, que actualicen esa potencia contaminadora y revulsiva en nuestro presente, ¿no? Que lo devuelvan de una manera activa en relación y viva en relación a nuestro presente. En ese sentido, querría simplemente mencionar el proyecto en el que ahora está embarcado un buen número de integrantes de la red, cerca de 25 investigadores de América Latina, que es un proyecto sobre los nuevos modos de articulación entre arte y política que tuvieron lugar en la década del 80 en América Latina. Este proyecto viene ocurriendo desde todo el año 2011 y va a seguir hasta el año que viene en su primera fase. Creo que es un proyecto de muy largo aliento, muy ambicioso también, desmesuradamente grande, que va a tener una primera instancia de visibilidad fuerte el año que viene en una exposición que va a ser en octubre en el Reina Sofía y luego va a itinerar por algunos puntos de América Latina y va a también producir una primera publicación, ¿no? Común, una especie de glosario de conceptos elaborados por los propios artistas y activistas implicados en las experiencias que estamos historiando, desenterrando del olvido más feroz, que permiten pensar articuladamente experiencias que habitualmente no se ven conectadas, ¿no? La historia del arte además tiene esta propensión a lo nacional, cuando lo que estamos viendo justamente son conexiones, contaminaciones, desbordamientos, afinidades, constelaciones afectivas que habitualmente quedan invisibilizadas. Hubo dos instancias públicas de este proyecto de los años 80. Una fue este seminario que organizamos en Lima en el mes de julio y esta otra instancia fue en Buenos Aires en el mes de octubre, hace muy poquito, Cuerpos Desobedientes, y fueron instancias de puesta en discusión pública de estos avances de las investigaciones que estamos llevando a cabo. Bien. ¿Vamos bien? O voy muy rápido, ¿no? Bien, lo segundo que querría plantear son una serie de iniciativas concretas que la red está llevando o llevó a cabo desde el 2007 En relación a la constitución de archivos, este segundo eje que mencioné como imbricado con la investigación y con la generación de estrategias de visibilidad y de reactivación, el primero de estos proyectos se llamó Cartografías y fue una suerte de gran diagnóstico que hasta ahora no se había hecho y que de hecho no se ha completado. Hicimos dos fases de ese proyecto que, como ven, ni siquiera alcanza a cubrir toda América Latina, ni siquiera toda América del Sur, quedan varios países vacantes, que tienen que ver con que la red, por un lado, no está en todos los países, está solamente en los que están mencionados aquí, y también con que no hubo posibilidad de fondos para una tercera fase que complete este proyecto. Pero bueno, se avanzó mucho y concretamente lo que se hizo fue un trabajo colectivo de investigación en torno al estado de los archivos, una suerte de diagnóstico que hasta ahora no se había hecho, o sea, qué archivos existían, qué fondos documentales estaban en peligro, en riesgo de desaparecer, de ser vendidos, de dispersarse, desde 1950 hasta la actualidad. Fue bastante largo el proyecto y lo que hicimos fueron informes nacionales que luego se pusieron en común a partir de una serie de conclusiones, también mirando las diferencias, porque si bien el denominador común es la carencia de políticas públicas en relación a los archivos en América Latina, en algunos países como en Brasil eso es un poco menos fuerte que en países como Paraguay, donde no existe ninguna política de Estado en relación a la defensa de esos acervos patrimoniales, y entonces las iniciativas individuales como la del museo o colectivas como la del Museo del Barro son los únicos espacios de contención de esos materiales, ¿no? Y está todo por hacerse. Digamos, los diagnósticos, si bien son tienen en común esta fragilidad y esta urgencia, también tienen sus diferencias, ¿no? Cada cartografía, ¿cómo? Uh-huh, absolutamente, con sus propias colecciones, ¿no? Sí, sí. Como la gran mayoría de las cosas que hacemos, ¿no? A decir verdad. En Asunción, en la capital de Paraguay, sí. Es un museo maravilloso. Si alguna vez pasan por ahí, les recomiendo mucho que lo conozcan. Es un museo que articula tres dimensiones, ¿no? La cultura indígena, la producción popular urbana y el arte contemporáneo en el mismo espacio. Es formidable. Bien, volviendo a las cartografías, lo que hicimos fue dividirlas en dos grandes zonas. Cada cartografía tiene, por un lado, da cuenta de los archivos que logramos localizar, en qué estado están, si son iniciativas particulares, si son públicas, si son accesibles al público o están vedadas esos accesos, etcétera, etcétera, un diagnóstico de los archivos y de por qué son importantes esos archivos, qué tipo de experiencias están compendiando. Y una segunda zona tiene que ver con una suerte de cronología de experiencias de arte crítico de 1950 en adelante, que den cuenta también de aquellos episodios muy importantes de estas experiencias que todavía no tienen archivo, ¿sí? Es decir, hay muchísimas de estos episodios absolutamente relevantes de la historia crítica de esta historia crítica que queremos inscribir de América Latina que no tienen reservorios de archivos, es decir, que hay que, mediante la investigación, empezar a implementarlos y que en muchos casos se va a tratar simplemente de archivos orales, de archivos de testimonios orales, porque no hay documentación material de esas experiencias, por su carácter efímero, por el arrasamiento que las dictaduras implicaron sobre los acervos documentales, etcétera. Entonces la urgencia muchas veces tiene que ver con detectar no solo los archivos que existen en peligro, sino los archivos que no existen y que por lo tanto están todavía más en peligro, ¿no? De imposibilitarse su existencia futura. Bien, en total relevamos 90 archivos en Colombia, 35 en Ecuador, 31 en Perú, 26 en Argentina, 21 en Paraguay, 17 en Chile y 2 en Brasil. Ha sido un trabajo muy vasto y a la vez también muy abrumador, porque frente a eso y a todo lo que resta por hacer, creo que es muy importante avanzar, y es algo que nos ha también sobrepasado en gran medida, en la formulación de políticas regionales respecto de la preservación y de la constitución de estos fondos documentales, ¿no? Hay situaciones prioritarias que hace falta atender con mucha urgencia, y en ese sentido también, a partir de estos diagnósticos, de estas cartografías, es que avanzamos en dos cuestiones, a partir de dos grandes líneas. Una es la importancia del trabajo en red, es decir, estas situaciones de archivo podrían, digamos, adquirir mayor contundencia en nuestro modo de intervención a partir de un trabajo en red, un trabajo coordinado entre diferentes países, situaciones, contaminaciones, también en el trabajo contemporáneo que hacemos sobre esos restos materiales, y por otro lado también un apuntalamiento de lo local. ¿A qué me refiero con esto? A implicar, generar estructuras materiales y simbólicas que afiancen las iniciativas de discusión y de trabajo colectivo en marcha en cada contexto específico. Es decir, no se trata solamente de un relevamiento general, sino también de ver cómo esos archivos concretos funcionan en sus contextos de surgimiento y de preservación, y se activan en esos contextos locales, ¿no? Es decir, qué plataformas y qué políticas locales podemos activar en relación a estos patrimonios. Voy a pasar en concreto a una primera experiencia que impulsamos a partir de estos diagnósticos, que fue la de un archivo en Montevideo, en Uruguay, que es el archivo del artista que participa de nuestra red, que es el artista Clemente Padín. Clemente Padín, para que lo ubiquen, ha sido el impulsor de una serie de publicaciones muy importantes de la poesía experimental y la poesía visual desde los años 60, y es uno de los mayores artistas correo de América Latina, ¿sí? Esta es una de las revistas que sacó Padín, Los Huevos del Plata. Luego sacó la revista Obum 10, que quizás es la más conocida, entre el año 69 y el año 72. Y en una segunda época sacó unos números de Obum, una especie de segunda época de esta misma revista. Estas iniciativas, junto con el Arte Correo, fueron parte de una potente red colaborativa entre artistas, no solamente de América Latina, sino también, por ejemplo, hay muchos artistas españoles. De hecho, en el MACBA, por ejemplo, está depositado un fondo de Arte Correo que tiene muchos materiales de artistas latinoamericanos, de Padín, pero también de Vigo y de otros, que fue donado por un artista catalán que era parte de esta red. Y, por ejemplo, también da cuenta de una potente trama de conexiones entre América Latina y Europa del Este. Les estoy hablando de años 60-70, es decir, antes de la caída del muro, y sin embargo, por fuera de los circuitos más centralizados del arte contemporáneo, se generó una potente trama de relaciones, más allá de las dictaduras latinoamericanas y de la situación, digamos, represiva en las burocracias del comunismo de Europa del Este. Conexiones muy intensas que además después se potenciaron con el exilio latinoamericano a Europa, y de todo esto da cuenta este archivo de Clemente Padín, ¿no? El archivo sufrió, sin embargo, dos terribles golpes, dos terribles aplanadores situaciones que generaron su prácticamente su destrucción. Una primera situación fue el golpe de Estado de Chile de 1973. Padín había mandado gran parte de su archivo a Chile para una exposición que se llamaba Exposición Exhaustiva de la Nueva Poesía, y justo en ese contexto fue el golpe de Estado de Pinochet, y el archivo quedó cautivo en la embajada y nunca le fue devuelto al artista. Esa fue una primera situación que socavó, erosionó fuertemente el archivo. Y una segunda situación fue la cárcel que sufrió el propio Padín en el año 77 durante la dictadura uruguaya, bajo los cargos de escarnio y vilipendio a las Fuerzas Armadas. Padín estuvo varios años preso, fue preso político, Y en ese contexto de la investigación que terminó con su prisión, le fueron confiscadas todas las cajas del archivo, libros, materiales que nunca le fueron devueltos, que fueron parte de la causa judicial. Fue un segundo momento de pérdida del archivo. Es decir, que con la llegada de la democracia en los años 80, Padín tuvo que rehacer su archivo con la colaboración y la solidaridad y la reactivación de esta red de relaciones que tenía con otros artistas correístas del mundo, que le devolvían los materiales que él mismo había producido en otro momento, ¿no? Y con eso se constituyó este archivo. Les muestro algunos materiales. Por ejemplo, esta es una obra que está en el archivo Padín de Juan Carlos Romero, en solidaridad con Paraguay, o materiales de Poema Proceso, el grupo brasileño. Este es un poco el estado de situación del archivo Padín cuando estaba en su casa. En su casa, en un barrio de la periferia de Montevideo, estaba en su casa amontonado y con su propia lógica, ¿no?, de ordenamiento, cajas por países, materiales embalados que no se podían consultar, con muchísimos problemas de humedad, además, en la casa. Y la red, después de este diagnóstico que ya les conté, hizo un convenio con la Universidad Pública de Uruguay, que es la Universidad de la República, y a partir de eso el archivo fue trasladado a la Universidad de la República con el estatuto autónomo de ser una fundación, y allí se terminó de digitalizar hace pocos meses, de organizar y de disponer la consulta pública. Este es el estado actual del archivo. Hace poquito se hizo un encuentro para presentar el archivo en público con una serie de investigaciones que se están haciendo en torno a los materiales de ese archivo, ¿sí? Me parece muy importante este tema de conexión entre no solamente rescatar y resguardar el archivo, sino también ponerlo en, digamos, articularlo con la investigación. Voy a acelerar un poquito. Lo segundo es dos proyectos que están actualmente en curso, en vinculación con el proyecto de los 80 que les mencionaba antes. Uno es el archivo del grupo chileno CADA, Colectivo Acciones de Arte, quizás lo hayan escuchado nombrar porque es uno de los colectivos de la escena de avanzada chilena más conocidos. Un colectivo que trabajó durante la dictadura de Pinochet entre los años 79 y 82, y que entre otras acciones realizó, por ejemplo, la acción No Más, la acción que estamos viendo en la foto, que fue una campaña con una suerte de consigna abierta: no más dictadura, no más hambre, no más pobreza, que se convirtió en una suerte de consigna pública apropiada por muchos en campañas internacionales contra la dictadura de Pinochet, y que aquí vemos durante el acto de asunción del primer presidente democrático después de Pinochet, como el no más estaba de nuevo presente en estas activaciones. O otra obra muy conocida del grupo CADA, que es Para no morir de hambre en el arte, ¿no? Estas son fotos del archivo CADA que actualmente se están ordenando, digitalizando y preservando a través de un convenio con el Museo de la Memoria de Santiago de Chile. ¿Sí? Es buscar una institución pública dispuesta a socializar el material, a recibirlo y a activar su investigación en el contexto local. Esa es un poco la política que nos hemos dado. El otro archivo que estamos haciendo tiene un carácter distinto y es un archivo de fotografías del Movimiento de Derechos Humanos en la Argentina. Es un archivo que es en realidad virtual, porque lo que estamos haciendo es reuniendo en una especie de base común digital archivos que están dispersos en todos lados, en manos de los fotógrafos, algunos de ellos viven incluso fuera de la Argentina, o en manos de los movimientos de derechos humanos o de algunos archivos, etcétera. Bueno, todo ese material que hasta ahora estaba disperso y separado se pone en una base común, lo que permite, digamos, una consulta muchísimo más vasta, que da cuenta de prácticas creativas del movimiento de derechos humanos en la Argentina desde los años de la dictadura en adelante, que muchas veces no son conocidas, porque lo que más se conoce es quizás el siluetazo y poco más, ¿no? Acá estoy justamente mostrando a propósito fotos que no son del siluetazo, sino, por ejemplo, del uso de los pañuelos de las madres, pañuelos, pañales que ellas usaron como emblema, o de acciones con serigrafía pidiendo la libertad de los presos políticos, o de la acción por las manos. No sé si la conocen, fue una acción que se hizo en el año 84 y que reunió 1 millón de manos en solidaridad con exigiendo, digamos, la investigación de las 30.000 desapariciones que ocurrieron durante la dictadura, con la consigna "Dele una mano a los desaparecidos", ¿no? Este gesto de poner la mano y escribir una carta, una consigna, un nombre en esa huella de la mano, ¿no? Bien, este archivo entonces que ya está reuniendo, no quiero exagerar, pero más o menos entre 2.000 y 3.000 fotografías, también se va a disponer a la socialización como parte de este proyecto de los 80. En todas partes. La idea es que el archivo esté disponible como boca, digamos, en cualquier lugar que pueda disponerlo a la consulta. ¿Sí? Bien, voy a Jacobi, muy rápidamente. Bien, un poco en esta línea también del archivo que les acabo de mostrar, trabajamos con el archivo del artista y sociólogo argentino nacido en Buenos Aires en el 44, Roberto Jacobi. Es un artista sobre el que venimos investigando hace varios años, y esa investigación este año tuvo, digamos, su puesta pública a través de la publicación de este libro, El deseo nace del derrumbe, que bueno, lo traje para dejarlo en la biblioteca de la universidad por si no estuviese, y la exposición que se hizo en el Reina Sofía, El deseo nace del derrumbe, y este archivo en uso, que es justamente la experiencia que yo creo que va más allá de la exposición, por más que se mostró en la exposición. Y de eso es lo que me gustaría conversar con ustedes. Lo primero que hay que decir es que, si bien Jacobi es una figura sin duda muy destacada en el arte argentino desde los años 60 en adelante, para que tengan un rápido paneo, fue integrante del grupo Arte de los Medios en el año 66, que es este grupo que hoy se considera pionero del arte conceptual. Luego participó de Tucumán Arde. Como gran parte de los integrantes de la vanguardia argentina, dejó el arte en el 68 y se dedicó a la sociología marxista dura, investigando el conflicto social en torno al cordobazo, que fue una pueblada popular muy importante en el año 69. Luego se dedicó al periodismo clandestino, vinculado a la nueva izquierda en los primeros años 70. Cuando en el 76 se produce el golpe de Estado, Jacobi decide quedarse en Argentina y empieza un momento muy particular de su producción, porque después de 2 o 3 años de estar muy deprimido, muy ensimismado y recluido, sin hacer prácticamente nada, empieza a escribir letras de canciones para el grupo, uno de los grupos más importantes del rock argentino de esos años, que es el grupo Virus. Es el letrista principal del grupo Virus, escribió más de 40 letras de canciones, y simultáneamente en paralelo está produciendo una investigación de teoría política marxista, tratando de hacer un balance a partir de Lenin, de Clausewitz, sobre el fracaso de la revolución. Está tratando de pensar en términos de la teoría revolucionaria por qué había fracasado la Comuna de París, pero también está pensando en la experiencia latinoamericana, ¿no? Digamos, muy tempranamente pensar desde la teoría qué es lo que ocurrió con ese proceso de auge y de expectativa de transformación radical de la sociedad de los 60-70, que fue abortado drásticamente con los golpes de Estado. Entonces, es muy interesante y muy inquietante ver las conexiones que se establecen entre esa teoría política, entre esas lecturas, ese cuerpo teórico que le está elaborando, y las canciones en clave pop del grupo Virus, ¿no? Las conexiones que se pueden establecer entre una cita de Marx escondida dentro de una canción pop, ¿no? Luego en los 90, pero incluso antes, ya a fines de los 80, empieza a hacer una serie de experiencias que él llama de comunidades experimentales o de microsociedades, que son experiencias utópicas, aunque él habla más bien de desutopía. Él dice, la utopía en realidad es, la desutopía no es un término antagónico a utopía, sino es hacer con lo que tenemos a nuestro alcance en este momento, no esperar una situación futura ideal e inalcanzable, sino constituir estas experiencias de otra forma de estar con los otros en el mismo momento en el que y con los recursos que tenemos a nuestro alcance hoy. En ese contexto, por ejemplo, a fines de la dictadura estableció un primer experimento de microsociedad que fue poner en conexión a una serie de intelectuales que estaban muy aislados por el contexto dictatorial a partir de una persona que repartía fotocopias y libros y ponía en común lecturas o textos en proceso, ¿no? Una especie de red de discusión en un contexto donde esos foros públicos estaban muy sesgados, muy prohibidos. Luego en los 90 empieza a hacer una serie de experiencias más masivas, como Chakra o el proyecto Venus, que llegó a nuclear en el año entre el año 2001 y 2006 a cerca de 500 personas, artistas y no artistas, en una comunidad experimental que tenía una moneda común, una moneda que solamente funcionaba dentro de la comunidad, para intercambios de todo tipo, ¿sí? Y para experiencias colectivas. La revista Ramona, bueno, una serie de experiencias de trabajo colectivo que sería largo exponer aquí. Pero bueno, lo que teníamos en concreto era una trayectoria vasta, muy importante, muy poco estudiada y ningún archivo. O sea, Jacobi es una persona que vive todo el tiempo en lo que está haciendo hoy y que no guardó archivo de sus prácticas. Entonces había que reconstruir ese archivo, había que reunir los pedacitos. Que además estaban en los formatos, los soportes digitales más caducos a esta altura, el VHS, las cintas de grabación abiertas, no sé. Fue un trabajo titánico, porque además cada vez aparecían más cosas que ni el propio Jacobi recordaba haber escrito. Nos llevó a un grupo de investigadores más de 4 años reunir todo ese material. Y bueno, de allí salió esta compilación que reúne una parte del material. Por primera vez se ponen en común entonces registros y géneros muy distintos, porque acá hay canciones, hay poesía, hay texto de filosofía política, hay manifiestos de vanguardia, etcétera, etcétera. Pero nos quedaba todo lo demás, que era muchísimo, que había video, había canciones, había fotos, había documentos, manuscritos, era infinito. Entonces lo que optamos fue por construir este archivo en uso, que ahora les voy a mostrar, pero además trabajamos con parte del material en la propia exposición. Digamos que lo que yo entiendo es que lo que quisimos hacer, por lo menos, es disponer los materiales de archivo de maneras muy contrastantes en la propia exposición para generar justamente un contrapunto entre modos de tratamiento posibles del archivo. Y estaba este espacio que era en lo que es el gabinete, el protocolo del museo, que tiene este mueble, no sé si lo conocen, pero este mueble muy grande, muy pregnante, muy fuerte, donde se guardaban las sábanas en la época en que el Reina Sofía era un hospital. Y en ese mueble intervenimos generando esta suerte de vitrinas muy fuertemente auratizadas, con una luz muy lúgubre, casi una cripta, ¿no? Y lo llamamos Gabinete de Curiosidades, justamente mostrando cómo esos materiales hoy están siendo fuertemente fetichizados por las dinámicas del mercado del arte, ¿no es cierto? Entonces eran estos papelitos pobres, convertidos en la distancia aurática que le da la vitrina, la iluminación puntual, pero eran, como ven, materiales casi desechos, ¿no? Como este afiche de Happening que está, mírame y no me toques, decimos nosotros, ¿no? Estos son el tratamiento que hicimos para estos materiales de los 60, lo prolongamos hasta lo que Jacobi había hecho poco antes en la Bienal de Sao Paulo. Es decir, cómo esta misma auratización de los documentos se puede prolongar hasta lo que está ocurriendo casi hoy, ¿no? Cómo el ingreso al museo genera este tipo de distancia aurática. Y a la vez el contrapunto con esta otra zona de la exposición, que en realidad era la reconstrucción de una exposición que Jacobi hizo en el año 2008, cuando se cumplían 40 años del Mayo francés y del mítico año 68 en la Argentina, el año de Tucumán Arde, etcétera, que llamó 1968, El culo te abrocho, que es un chiste escolar, tonto, argentino, que supongo que acá se entiende también, que es este juego de palabras con la terminación del 8. Y él lo que quería hacer era justamente una réplica a esta suerte de mitificación acrítica del 68, a partir de la reproducción ampliada de los documentos que estaban en la otra sala, auratizados, como el afiche, el antiafiche del Che, que acabamos de ver, etcétera, sobre los que sobreimprimía mediante serigrafía restos de otras poéticas, políticas de otros momentos de su vida, ¿no? Fragmentos de poemas eróticos, letras de canciones o citas de autores que leía, etcétera, ¿no? Cómo se sobreimprimen como capas geológicas esas formas de politicidad distintas que atraviesan su trayectoria vital. Finalmente, el archivo en uso, que estaba muy próximo al Gabinete de Curiosidades y que constituye dos programas que se hicieron ad hoc para esta experiencia. En uno de esos programas está el archivo completo, digitalizado. Todo lo que hasta ese momento se pudo reunir del archivo y que además puede irse completando si aparecen más cosas o si Jacobi, que es imparable, sigue produciendo más cosas, cosa que de hecho sigue haciendo, ¿no? Entonces, a ese archivo, a todo ese material digitalizado, se accedía a partir de cuatro vectores. Una era el clásico cronológico. Uno podía averiguar qué había hecho Jacobi en el año 68 o en el año 2010, ¿no? Y tenía el acceso a todo lo que había hecho ese año. Otro era por colaboradores, porque la gran mayoría, diría el 95% de las cosas que hace Jacobi son siempre hechas con otros. Otros que puede ser uno o 500, pero no importa, siempre está produciendo con otros, ¿no? Entonces, a través de esas colaboraciones uno puede establecer también, bueno, saber qué hizo con Oscar Mazota o qué hizo con, no sé, con Sueli Rolnick o qué hizo con quien sea, ¿no? O sea, ahí están una serie de nombres a través de los que uno puede ver esas conexiones, ese modo de trabajo colectivo. A través del título también se podía entrar, un alfabético del título. Y por último, a través de conceptos fetiche, que es quizás la entrada que a mí me resulta más interesante y que también está presente en el libro, que son una serie de conceptos clave que él fue elaborando a lo largo de toda su vida, que se retoman, se relaboran, se resignifican y que dan claves de acceso a zonas de su producción que uno habitualmente pensaría como territorios estancos. Es decir, cómo conectar su producción como músico de rock, como letrista de rock, con su producción teórica, con su producción artística, ¿sí? o sociológica, ¿no? Entonces, lo que interesaba era pensar cómo esos vectores conceptuales atravesaban distintas zonas de sus territorios de intervención, ¿no? Por ejemplo, esas palabras clave o conceptos fetiche pueden ser tecnologías de la amistad, que es un concepto clave en él, o estrategia de la alegría, que es esta forma de resistencia que él reivindicó durante la dictadura, que, digamos, además de la resistencia del movimiento de derechos humanos encabezado por Madre, él veía que había otro modo de resistencia que tenía que ver con juntarse, recuperar la alegría de estar juntos, bailar, crear, a pesar del terror, ¿no? Desactivar ese terror, al menos en los sótanos de mala muerte en los que se reunía la escena under porteña en esos años, ¿no? Él, en ese sentido, define que Virus siempre fue para él un proyecto político y lo define en los términos de esta estrategia de la alegría. Bueno, y así otros conceptos más como vanguardia, revolución, etcétera. Y en el otro programa están todas las canciones. Es una especie de karaoke muy festivo, donde están las canciones, la letra de las canciones, pero también el contexto en el que se produjeron y ciertas claves de lectura, porque a veces son cosas muy locales. Por ejemplo, la canción que Virus escribió denunciando la complicidad de gran parte del sistema de rock argentino con el gobierno militar durante la Guerra de Malvinas, ¿sí? O ciertas claves de lectura. Y bueno, estuvieron instalados durante los meses que duró la exposición y una vez terminada la exposición, el archivo quedó disponible. Por un lado, se quedó disponible en la biblioteca y centro de documentación del museo, pero por otro lado se puso a disposición de cualquier institución pública que esté dispuesto a guardar ese archivo y a ponerlo a disposición de la consulta. Y así lo tienen ya el MUAC de México, el Museo del Barro de Paraguay, el Museo de Arte Contemporáneo de Chile, y otros espacios más, no me acuerdo qué lugar en Colombia. Pero lo que yo querría, bueno, acá tienen un poco las pantallas que no se ve muy bien porque como los copié de la Mac estaban desconfigurados, ¿no? Los posibles modos de acceso al material que ya conté. Por ejemplo, cuando uno cliqueaba esta iniciativa del año de, por ejemplo, redes, aparecía este experimento que les conté de nuclear intelectuales, el logo, videos, canciones, grabaciones en audio, etcétera, ¿no? Para que se den una idea de cómo funciona. Y este es el programa de canciones. Me hubiera encantado pasarles una canción, después si quieren lo hacemos. Pero bueno, querría terminar planteando tres inquietudes o problemas que veo en torno a esta experiencia para que no parezca que estoy haciendo propaganda de este tipo de experimentos, sino que quisiera hacer un ejercicio crítico y autocrítico respecto de las dimensiones y potencialidades de este tipo de esfuerzos, ¿no? El primer problema que querría plantear tiene que ver con cómo generar reactivaciones de este archivo más allá del espacio acotado y restringido de una exposición. Digamos, si bien el archivo, como ya mencioné, está hoy ubicado en algunos otros espacios, y puede estar incluso acá mismo en la Universidad de Girona, si hay interés en ello, me pregunto por los alcances de esta apuesta por la socialización de los materiales, más allá de esa puesta en escena casi escenográfica de la exposición, en el sentido de cómo es posible que ese programa no duerma, y sino que se reactive y que tenga sentidos múltiples de consulta en estos espacios donde puede estar albergado. Esa es una primera preocupación, porque más allá de repartir el programa, digamos, ¿qué hacemos en relación a cómo activarlo? Una segunda preocupación tiene que ver con una cuestión más, si se quiere, técnica, que es que yo percibo que la digitalización de los documentos no solamente es inestable como modo de preservación, los bibliotecarios siempre están muy alerta respecto de estos modos de almacenamiento que pueden perimir dentro de muy pocos años. Es decir, primero, es una preservación que tiene sus problemas en el sentido de su caducidad técnica. Pero además, y esto me parece el sentido político de esta cuestión técnica, es que para mí la digitalización tiene una suerte de efecto aplanador sobre los documentos, de igualamiento de los documentos, de estos restos que cuando los encontramos eran restos cargados de historia, en el sentido de su deterioro, de su incluso de su estado perimido respecto del acceso que teníamos a ellos, ¿no? Y que de alguna manera la digitalización tiene una suerte de efecto de igualamiento, donde todo adquiere como el mismo estatuto o el mismo carácter, ¿no? Y que para mí hay un problema que es que no alcanza a transmitir lo que la materialidad misma podría resultar como indicio, digamos, sin que esto implique la fetichización del supuesto original, ¿no? Pero me parece que hay algo en contacto directo con los documentos, tal como los encontramos, que la digitalización no suplanta. Y conectado a esto último, un tercer problema que quizás es el que más me acucia, el que más me preocupa, que tiene que ver con que estos experimentos de archivo en uso no resuelven algo que para mí es muy grave, que es qué hacer con el archivo de Jacobi, el archivo concreto de Jacobi, que ocupa muchísimas cajas en su domicilio en Buenos Aires, y que en un contexto como el de América Latina, digo el de Jacobi como tantos otros decenas de archivos que ya mencioné, en un contexto como el de América Latina, en el que los archivos de artistas no están, en su amplísima mayoría, no están institucionalizados ni son preservados por políticas de Estado, digamos que si existen es por iniciativas particulares y por energías particulares, y en un momento, en una coyuntura en la que hay fuertísimas presiones del mercado del arte por apropiarse por parte de parte de esos documentos. O sea, concretamente, el archivo de Jacobi puede tener un interés no como unidad, que es lo que constituimos, esta unidad compleja, heterogénea, pero a la vez muy potente, sino que puede tener mucho interés para el mercado del arte, por ejemplo, el material de Arte de los Medios y Tucumán Arde. Y eso implicaría la adquisición, la deslocalización de ese material, porque sería llevado a una institución seguramente europea o norteamericana, la dificultad para el acceso a esos documentos, pero además el desgajamiento respecto de esos documentos en relación a la totalidad del archivo, ¿sí? Esa conversión de ciertos documentos en obra, ¿sí? Ese estatuto de obra. En ese sentido, la situación actual del archivo de Jacobi y de muchos otros es algo que me resulta abrumador y preocupante, pero a la vez urgente en relación a qué destino darle a estos papeles concretos, a estas cajas, en relación a... Bueno, hicimos el esfuerzo de la digitalización, pero me parece que no alcanza, que no basta, ¿no? Entonces, estas tres cuestiones me parece que quizás puedan permitir abrir la discusión respecto de la coyuntura que estamos atravesando y a los límites que también tienen estas iniciativas, que me parece que son importantes de hacer, pero a la vez no alcanzan, no son suficientes, ¿no? Bueno, con eso termino. Muchas gracias.